En primer lugar, mi sincero agradecimiento personal, político, institucional a los grupos parlamentarios con los que comparto este acto, al grupo parlamentario mixto en la expresión de su voluntad de suscribir este documento y a las personas que desde la Consejería de Economía y Hacienda han contribuido también al trabajo y, por tanto, al éxito de esta empresa. El Estado de las Autonomías, que creó la Constitución de 1978, ha sido, en mi opinión, uno de los principales instrumentos del avance del bienestar económico y social que, con los altibajos propios de un periodo largo de la historia, ha vivido España en estas décadas de libertad y de democracia. Al asumir competencias en algunos de los servicios públicos fundamentales más universales, las autonomías han demostrado su utilidad para las personas y para las familias, han acercado la gestión de esos servicios de interés directo para las personas y las familias a los ciudadanos, han mejorado la calidad de su prestación desde la exigencia también más cercana sobre esa calidad y, en fin, creo que han incrementado la solidaridad, tanto entre territorios como dentro de las propias comunidades. La progresiva asunción de tales competencias fundamentales ha estado siempre acompañada de las sucesivas, José Francisco, reformas del sistema de financiación autonómica, cuyo correcto funcionamiento es evidentemente imprescindible para que las comunidades puedan prestar los servicios públicos en las condiciones de calidad que exigen y que necesitan los ciudadanos. Coincidimos en que el actual sistema de financiación está caduco. Además de los defectos derivados, sin duda, desde mi perspectiva, de los condicionantes políticos con los que se negoció y nació, incorporó en aquel momento, y pese a la insistencia de comunidades como la nuestra, decisiones equivocadas, como el excesivo peso atribuido a la población en términos absolutos y sin mayores matices. Su resultado final ha sido, hoy es, creo, la crítica unánime de todas las comunidades, incluso de aquellas que lo acogieron con esperanza, y de todos los grupos políticos, incluso de aquellos que claramente lo apoyaron en aquel momento, porque se ha producido un fracaso real de su principal finalidad, que no puede ser otra sino la de proporcionar a las haciendas autonómicas los recursos suficientes que necesitan para financiar adecuadamente los servicios de su competencia. Pensemos, por ejemplo, en el caso de nuestra comunidad de Castilla y León. Solo en el año 2015, esta insuficiencia ha llegado a generar un déficit en ese año de más de 400 millones de euros de diferencia entre el gasto real y los recursos aportados por el sistema, solo en la financiación de los grandes servicios públicos de sanidad, educación y servicios sociales. Por todo ello, qué duda cabe que el nuevo Gobierno de la Nación va a encontrarse entre sus obligaciones más urgentes con la de abordar la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica. Y en este caso el papel del Gobierno de la Comunidad en este proceso es clara, es indudable. Defender los intereses de Castilla y León y de sus ciudadanos para que el presupuesto autonómico cuente con los recursos adecuados por encima de cualesquiera otras diferencias o intereses de partido. Pues bien, bajo esta perspectiva, como ya se ha recordado aquí, el 22 de julio de 2015 se firmó un pacto entre precisamente los cuatro grupos que están presentes en esta mesa, los más importantes cuantitativamente de las Cortes y la propia Junta de Castilla y León, en el que, por tratarse de asuntos de comunidad y de interés general, se comprometían, nos comprometíamos, entre otras cuestiones no de menor interés, a alcanzar una posición de comunidad en relación con el nuevo modelo de financiación autonómica, y decíamos previsoramente antes de que se inicien las negociaciones con la Administración General del Estado, que incluya al menos las características recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía. El grupo de trabajo creado al efecto ha alcanzado el acuerdo que hoy se firma y se presenta. Un acuerdo que va a servirnos de hoja de ruta en el proceso de negociación. Un acuerdo que va a reforzar, como aquí se ha dicho muy acertadamente, la posición de la Junta en las inminentes reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde creo que vamos a seguir defendiendo los intereses de Castilla y León desde cuatro principios que compartimos, creo, y que se explican adecuadamente. En primer lugar, la insuficiencia y, por tanto, la injusticia y, por tanto, la necesidad de revisar el actual modelo de financiación autonómica. Dos, la necesidad de, y esto explica la abstención de la comunidad en los anteriores consejos de política fiscal y financiera que se centraron en ello, realizar siempre una asignación justa y equilibrada del esfuerzo de déficit entre los distintos niveles administrativos en relación con el gasto público que tienen asignados. No puede ser, así lo hemos significado, que, por ejemplo, en el año 2015, sobre un objetivo final del conjunto del Reino de España del 4,2% de déficit, las comunidades autónomas viniéramos compelidas a un objetivo del 0,7%. Eso equivaldría al 16% del gasto público cuando nosotros tenemos atribuido entre el 33% y el 35%. La distribución equitativa y justa hubiera sido un objetivo de déficit del 1,6%, un tercio del objetivo total del Reino de España, y creo que ahí el resultado en concreto para todas las comunidades, para la media de las comunidades y en particular para la nuestra, hubiera sido diferente. En tercer lugar, el principio de armonización fiscal, que yo creo que tiene una relación, sin cuestionar los principios constitucionales, con algo que también se ha puesto aquí de manifiesto. Y, finalmente, el principio de lealtad institucional. Lo diré en román paladino. Los enfermos de hepatitis C no son de peor condición en Castilla y León que en el conjunto de España. Hay que atenderles y por encima de esa atención no hay nada, ni siquiera el déficit público. Y los empleados públicos de la comunidad no son de peor condición que los empleados públicos de la Administración del Estado. Hay que atenderles si la Administración General del Estado impulsa ese tipo de medidas. Este acuerdo, además, constituye un excelente instrumento para buscar, y esto lo hemos hecho en anteriores ocasiones y lo vamos a hacer también ahora, anuncio en este sentido el inicio inmediato de contactos en esta materia concreta de alianzas con otras comunidades cuyos intereses y circunstancias son conocidamente comunes con los nuestros. Pues bien, como queda dicho, la principal función del sistema de financiación debe ser la de proporcionar los recursos suficientes para atender las obligaciones de prestación de todos los servicios públicos de competencia autonómica. Además, ese sagrado principio constitucional de igualdad esencial de los españoles exige que se garantice que dicha prestación se produzca en condiciones similares de calidad para todos ellos, sin que las diferencias de riqueza de los territorios generen desigualdad entre ellos. Por estas razones, el acuerdo que acabamos de firmar reitera el principio de suficiencia del sistema de financiación, así como de garantía de la prestación de niveles similares de servicios públicos en todas las comunidades, con independencia de su capacidad para generar ingresos propios. A su vez, la mala experiencia del actual sistema de financiación explica que se incorpore y que se repita en el acuerdo el concepto de suficiencia dinámica. Este concepto implica que la suficiencia financiera se debe producir no solamente en el momento inicial del sistema, sino que se debe también mantener en todos y cada uno de los ejercicios en los cuales se aplique. En el marco de este principio de suficiencia, el acuerdo incorpora la definición de un catálogo de servicios común a todas las comunidades y exige que la financiación de los servicios incluidos en ese catálogo esté asegurada con los recursos del sistema. El sistema de financiación autonómica se aplica a 15 comunidades autónomas, todas menos las dos de régimen foral. Entre esas comunidades es evidente que se dan importantes diferencias, tanto respecto de su riqueza y capacidad de generar ingresos propios, como respecto de las necesidades reales de financiación a consecuencia de las distintas características sociales y demográficas de su población. El principio de nivelación consiste en que el sistema de financiación debe asegurar que estas diferencias no provoquen la existencia de españoles de primera y españoles de segunda clase, sino que todos los españoles reciban los servicios públicos a los que tienen derecho en condiciones de igualdad. La efectividad del principio de nivelación es una competencia del Estado y se alcanza, por un lado, con un sistema fiscal progresivo que sea básicamente igual para todos los ciudadanos españoles y por el cual cada persona aporta a la hacienda común en función de su capacidad económica. Y, por otro lado, con la dotación estatal de fondos del sistema que garantice que los recursos se repartan conforme a las verdaderas necesidades de financiación. La aplicación del principio de nivelación se realiza sin perjuicio del uso de la capacidad normativa por parte de las comunidades para regular los impuestos que paguen sus ciudadanos dentro de los límites fijados por las normas tributarias incorporadas al sistema de financiación. Esta realidad se contempla también en el acuerdo que recoge un apartado en el que se exige que la responsabilidad por los incrementos o disminuciones de recaudación derivados de las decisiones propias de las comunidades se asuma exclusivamente por aquellas que las hayan adoptado. Un sistema de financiación que cumpla con los principios mencionados, suficiencia, suficiencia dinámica y nivelación, no puede definirse a través de un marco de negociación bilateral entre el Estado y cada una de las comunidades en el que se decida el incremento de fondos a recibir con el cambio del sistema. Por ello, el acuerdo recoge dos elementos para mí fundamentales: la necesidad de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la evaluación técnica de las necesidades de financiación. He aquí la clave de la cuestión. A la hora de evaluación de dichas necesidades debe partirse de un hecho aceptado por todos, que el actual sistema es deficitario para la financiación de las competencias autonómicas en el nivel de calidad de prestación de los servicios que exige la normativa vigente. Dicho de nuevo en román paladino, nosotros no vamos a estar ni atentos ni observando las características, las condiciones o las soluciones que se aporten o se apliquen para cualquier otra comunidad o territorio de España, siempre que esto no sea una discriminación para nosotros. Cada uno hará valer, cada uno defenderá sus propias circunstancias. Lo que queremos es que haya una evaluación real y auténtica de nuestras necesidades, de nuestras circunstancias, en definitiva, de nuestros objetivos. A partir de la corrección de ese déficit global, el acuerdo incide en la evaluación de las necesidades reales, para lo cual es necesario otorgar mayor peso a variables sociodemográficas distintas de la población en términos absolutos. Ese avance de las sucesivas reformas del sistema de financiación hacia fórmulas capitativas nos preocupa y debemos buscar las alianzas para paralizarla. Entre esas circunstancias están las que se encuentran previstas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León: superficie, dispersión, baja densidad, envejecimiento de la población. La gran relevancia de la correcta evaluación de las necesidades reales para el sistema de financiación explica también otros mandatos incorporados al efecto en el acuerdo. Entre ellos, el que dicha evaluación se realice de forma diferenciada, de forma específica, de forma concreta, de forma distinta en relación a los gastos vinculados a la educación, a la asistencia sanitaria y los gastos sociales. En el caso concreto de la sanidad, y por su importancia cuantitativa y cualitativa, se concreta la necesidad de evaluar, por una parte, el déficit en la financiación del gasto y la dinámica, muchas veces exponencial, en el crecimiento del mismo, utilizando para ello el grupo ya creado, constituido en el seno del propio Consejo de Política Fiscal y Financiera. También se especifica, y esto es novedad respecto del anterior acuerdo, que se evaluará o debe evaluarse de forma diferenciada el efecto en los presupuestos autonómicos de la aplicación de la ley de dependencia. Se propone atender a las variables que determinan el gasto de sus servicios, esto es, el número de dependientes atendidos, el grado de dependencia y los dependientes potenciales. ¿Y ello para qué? Algo tan evidente como otro agujero dentro de los presupuestos públicos autonómicos después de la aprobación de una ley de dependencia con una memoria económica más que dudosa en probabilidad. para alcanzar una financiación que permita conseguir los niveles de cobertura previstos en la ley de dependencia. El acuerdo no se olvida, en fin, tampoco del principio de solidaridad, por lo que aboga por la potenciación de los mecanismos que lo hacen efectivo y, en especial, por el Fondo de Compensación Interterritorial. La lealtad institucional, también recogida, exige que el Estado compense a las comunidades autónomas por aquellas decisiones que adopte y que supongan ya un incremento de gasto, ya una disminución de ingresos para las mismas. La mala experiencia al respecto ha determinado que se incorpore un punto específico en el acuerdo en el que se exigen mecanismos efectivos para cumplir este principio de lealtad institucional. Y, por último, el acuerdo prevé que el nuevo sistema evalúe el impacto financiero sobre los presupuestos de las comunidades de las reformas en materia de administración local, las haciendas locales también presentes, aprobadas por el Estado. Perdón si me he extendido demasiado, me interesaba mucho explicar los distintos puntos de un acuerdo que es complejo, que efectivamente ha sido el fruto de aportaciones de todos los grupos y también, cómo no, de algunas renuncias, y por el que yo quiero de verdad reiterar mi agradecimiento. Esto nos refuerza, pero esto también nos dota de una mayor responsabilidad, querida consejera. Mi agradecimiento a los grupos parlamentarios de la Cámara que unánimemente han apoyado el mismo. Muchas gracias.